Pasamos a otro tema en la revista de Derecho. En los siguientes minutos, con la profesora de Derecho Administrativo, Carmen Fernández Rodríguez, vamos a hablar de la Administración Institucional del Estado. Se trata de una administración modificada y ordenada por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado de 14 de abril de 1997, que sustituye a la anterior ordenación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas. Constituye este tema el núcleo de un problema fundamental para el derecho administrativo, que es el de la huida hacia el derecho privado a través de la constitución de entes con personalidad jurídica, mediante los cuales podría ser posible eludir los controles propios del derecho administrativo. Con esta regulación se pone orden a todo el conglomerado de entes con personalidad jurídica del Estado. Buenas noches y bienvenido, profesora Fernández.
Hola, buenas noches, gracias.
Como decía, vamos a hablar de la administración institucional y supongo, profesora Fernández, que habría que empezar por saber a qué fenómeno de derecho administrativo nos estamos refiriendo.
Efectivamente, hay que empezar por delimitar lo que es este fenómeno de la administración institucional dentro de lo que constituye la organización administrativa. Normalmente los alumnos podrán encontrar en sus manuales que se define a la administración institucional como el conjunto de entes con personalidad jurídica de que se sirven a su vez las administraciones territoriales para cumplir funciones de servicio público o satisfacer funciones públicas específicas. Se trata, por tanto, de una modalidad organizativa resultado del principio de descentralización funcional, es decir, se crean nuevos entes para llevar a cabo funciones específicas y, en este sentido, pues estamos ante un modelo de administración especializada bajo el criterio de las funciones que llevan a cabo.
¿Pero qué diferencia existe, entonces, entre esta denominada administración institucional y la administración territorial?
Bueno, básicamente el criterio es el criterio el que diferencia una de otra, puesto que en la primera, la institucional, se parte de la creación de un ente o institución con personalidad jurídica para el cumplimiento de esa función específica, de ese servicio público concreto, mientras que en la segunda, la territorial, se está al criterio territorial en la delimitación de la competencia, al criterio espacial y no tanto a la función específica que se desempeña.
Entonces, cada administración territorial puede tener su propia administración institucional.
Esto es, efectivamente, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado, la denominada LOFAGE, Ley 6/97 de 14 de abril, a la que antes te has referido y que aconsejo desde luego a todos los alumnos que dispongan de ella para su consulta, regula la administración institucional del Estado, pero a su vez las comunidades autónomas en sus leyes propias prevén sus modalidades de administración institucional que coinciden en lo básico con las del Estado. De otro lado, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 se refiere a otra modalidad de administración institucional similar, que es el organismo autónomo local, como administración institucional también dotada de personalidad jurídica independiente de la propia corporación local. Por tanto, cualquier administración territorial puede tener a su vez sus modalidades de administración institucional.
Dentro de la administración del Estado, ¿qué categorías existen de administración institucional?
Bueno, la LOFAGE regula básicamente, dentro de lo que es el concepto de organismo público, dos modalidades. De un lado están los organismos autónomos y de otro están las entidades públicas empresariales. Podríamos decir que los primeros se regulan de forma más administrativa que los segundos, en cuanto, por tanto, a su ordenación jurídica. Los organismos autónomos se destinan básicamente al fomento y a la ejecución de los servicios públicos, mientras que las entidades públicas empresariales se destinan a la organización de servicios que exigen contraprestación. En este sentido, se les aplica con carácter general derecho privado, salvo para determinadas excepciones en las que se exige la aplicación del derecho administrativo, básicamente en las que hay un mayor destino de dinero público, hay un ejercicio de autoridad administrativa. Luego habría que ver en cada una de estas modalidades, los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, cuáles son esas diferencias atendiendo al órgano del que dependen, cuál es el derecho que les es aplicable, cuál es el régimen de contratación en general y de contratación de personal en particular, etcétera, ¿no?
¿Qué otros criterios sirven para diferenciar los organismos autónomos de las entidades públicas y empresariales, profesora Fernández?
Bueno, pues además del que hemos dicho con carácter general, habría que enumerar otros ciertamente, como que los organismos autónomos dependen del ministerio, de esa administración territorial que los crea, mientras que las entidades públicas empresariales pueden depender de ese mismo ministerio, pero también de un organismo autónomo. Otro criterio sería, y me he referido antes a él, el hecho de que el derecho aplicable a los organismos autónomos es el derecho administrativo, mientras que para las entidades públicas empresariales la regla general es la aplicación del derecho privado, si bien hay toda una serie de excepciones, porque efectivamente cuando se trata de la creación de la voluntad de los órganos de estas entidades públicas empresariales se aplica el derecho privado. Cuando estamos ante, por ejemplo, contratación de personal laboral, es preciso aplicar los principios de igualdad, mérito y capacidad, aunque estemos ante un ente que con carácter general se regula por el derecho privado, y en general cuando este ente se dedica a llevar a cabo o ejercita potestades administrativas, asimismo no se le aplica el derecho privado sino el derecho administrativo. Por lo demás, en cuanto a lo que son las reglas de contratación, las reglas presupuestarias y el patrimonio, se rigen ambos tipos de entes por las mismas normas. Sin embargo, pues el control de eficacia en el caso de los organismos autónomos se lleva a cabo por el ministerio, y en el caso de las entidades públicas empresariales se lleva a cabo por el ministerio o, como he dicho anteriormente, por el organismo autónomo del que dependen. Por tanto, serían estos básicamente los criterios que servirían para diferenciar a uno u otro ente.
Entonces, ya no existen en la Administración del Estado las dos modalidades que antes se regulaban en la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de organismos autónomos de carácter administrativo, y los de índole comercial, industrial y financiero.
No, esta materia ya está derogada. No existen, por tanto, en la Administración del Estado estos dos tipos de organismos autónomos. Lo que no quiere decir que no encontremos comunidades autónomas que sigan distinguiendo estas dos posibles modalidades. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Madrid. En la práctica, no obstante, la entidad pública empresarial que regula actualmente el alofaje viene a equivaler a esa segunda modalidad de organismo autónomo, que era el de carácter comercial, industrial y financiero, en la medida en que se da entrada cuantitativamente más importante en su ordenación a lo que es el derecho privado, ¿no?
¿Se refiere el alofaje, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado, a alguna modalidad más de la administración institucional?
Sí, efectivamente. También se refiere a lo que, bueno, siempre se ha denominado sociedad mercantil estatal en la disposición adicional decimosegunda, para señalar que esta modalidad de administración institucional, que son las sociedades mercantiles estatales, no pueden ejercer funciones que impliquen ejercicio de autoridad pública, de tal forma que, aunque se rigen por derecho privado, se les debe aplicar el derecho administrativo en lo que se refiere a los aspectos presupuestarios, contables, financieros y de contratación. Además, el alofaje se refiere a todo un conjunto de entes que regula en sus disposiciones adicionales sexta o undécima, y que se rigen por sus propios estatutos o por sus propias leyes de creación, y básicamente se caracterizan por su singularidad. Se trata de lo que, bueno, el texto de el catedrático de la asignatura, Ramón Parada Vázquez, pues denomina entes atípicos o apátridas, que son administraciones un poco a caballo entre lo que son administraciones institucionales y las administraciones independientes. Entre ellas, pues podríamos enumerar, entre otras, pues la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Consejo Económico Social, el Instituto Cervantes, entre otros muchos, ¿no?
¿Qué diferencia existe entonces entre las administraciones de las que estamos hablando, las denominadas institucionales, de las que se llaman en la doctrina administraciones independientes?
Bueno, realmente estamos ante un criterio puramente doctrinal que trata de diferenciar un fenómeno que es ciertamente complejo, pero básicamente se trata que mientras las administraciones institucionales son personas jurídicas sujetas política y jurídicamente al control del gobierno, al ser este quien las nombra y le destituye libremente a sus gestores, en las administraciones independientes existe una pretensión de independencia política y jurídica. Se trata de una independencia respecto del poder ejecutivo, del gobierno, ya que este evidentemente no puede o se limita el poder de nombrar o destituir a los directivos del ente en cuestión. Son supuestos, por tanto, caracterizados por una cierta independencia orgánica, pero no funcional, aunque pudiera llegar a serlo. Es el caso de las reales academias, de las confederaciones hidrográficas e incluso de supuestos de autonomía institucional constitucionalmente garantizada, como son los casos del Defensor del Pueblo o del Consejo de Estado, de las universidades o incluso de Radio Televisión Española.
Pero algunos de estos supuestos a los que usted se refiere, profesora Fernández, se encajan también en otras modalidades de organización administrativa, ¿no?
Sí, claro, porque bueno, lo que estamos haciendo es delimitar bajo criterios que no quiere decir que no sean coincidentes entre sí. Por tanto, no son excluyentes. Una administración puede ser, desde el punto de vista organizativo o formal, una administración independiente o institucional, y a su vez, desde la óptica de sus funciones, tratarse de una administración consultiva. Sería, por ejemplo, el caso del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social. Por tanto, es preciso que el alumno integre los criterios para saber, según la óptica o criterio elegido, si una misma administración puede ubicarse en diferentes categorías. Yo personalmente recomiendo a los alumnos que para el estudio de toda esta materia se hagan con una ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, con una LOFAGE, y desde luego con un libro de texto actualizado, para evitar hacer un esfuerzo de estudio vano, ya que responder a estas preguntas, como ha sucedido en alguna otra convocatoria pasada, con derecho obsoleto, como sería en este caso la ley de entidades estatales autónomas, es tanto como no responder, ¿no? Esta es una modificación que se hizo en 1997 para la Administración General del Estado, por tanto no para las comunidades autónomas, y que por tanto el alumno debe tenerla en cuenta.
Muchas gracias, profesora Carmen Fernández, por haber compartido con nosotros estos minutos de Derecho Administrativo, hablando de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado.
Muchas gracias a ustedes.